Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Muy buenos días, Dios te ama. Esto es lo que necesitamos cada mañana, saber que el amor de Dios está proclive a ti, ha condescendido con el hombre hasta tal punto que ya el amor de Dios también tiene forma de corazón. Por eso, en este 15º aniversario de Radio María, qué mejor que decirte de parte de María que nos ha regalado el amor de Dios para que todos nosotros lo compartamos. No nos lo quedemos nosotros, sino que este amor sea extensivo para todos los hombres, y tú eres el instrumento de ese amor. Llévalo a los hermanos, llévalo a los más desfavorecidos, llévalo a todos los hombres que están necesitados de este amor. Y fíjate, hoy estamos en lo de siempre, la cuarta parte del Catecismo de la Oración Cristiana. Y en la primera sección, la oración en la vida cristiana, hemos hablado de la definición de la oración como esa mirada contemplativa que se dirige a Dios y que hace que te muevas en el dinamismo del don de Dios, que es el Espíritu Santo, hacia los hermanos, de tal manera que no solamente tienes ojos para Dios, sino que también tienes ojos para descubrir la necesidad de tu hermano. También la oración como don de Dios, en tanto en cuanto el amor se da a aquella persona que sabe de su verdad, el humilde, aquel que se hace pequeño, es aquel que es capaz del todo. Fíjate, aquel que se cree todo no es capaz de nada. Aquel que se cree pequeño es capaz del todo. Porque solamente al que acude a la verdad en su vida, el que sabe de sí mismo, es capaz de comprender qué tiene dentro y tiene esta necesidad imperiosa de Dios. También hemos hablado del don de Dios como esta necesidad que tiene Cristo mismo. Cristo tiene necesidad de ti. Sí, de ti que estás escuchando. Dios tiene necesidad de ti. Todo un Dios habla de un amor recíproco. Él es el mismo amor y Él ha querido que tú seas vaso, recipiente de amor. Y esto es un vaso comunicante. También Él desea de este amor que ha sembrado en ti y que va aumentando en la medida en que nos conocemos en la oración. Dios y tú, tú y Dios, un nosotros que continuamente se alimenta de este amor que nos comunica Dios. También, no solamente esto, sino que esta necesidad de Dios es también petición, y una petición como respuesta, no como un agobio, no como una fatalidad, no como un ¡ay, Dios mío, lo que te voy a cansar! No, no, no. Esta petición como la respuesta confiada de un hombre que necesita de este don. Solamente puedes recibir el don cuando te sientes necesitado de él. Si te crees autosuficiente, entonces, ¿qué don te va a regalar Dios? Y hoy, la oración como alianza. Y una alianza se establece cuando se sabe de dónde procede esta alianza. Esta alianza, ¿de quién parte? ¿Quiénes son las partes contratantes? Pues ya sabes, ¿de dónde viene la oración del hombre? Es de lo que vamos a hablar en este programa. Ahora lo veremos.
Número o números del Catecismo.
Thank you. 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Cualquiera que sea el lenguaje de la oración, gestos y palabras, el que ora es todo el hombre. Sin embargo, para designar el lugar de donde brota la oración, las Sagradas Escrituras hablan a veces del alma o del espíritu, y con más frecuencia del corazón, más de mil veces. Es el corazón el que ora. Si éste está alejado de Dios, la expresión de la oración es vana.
Conceptos para la nueva evangelización.
Alma indica dentro de la antropología grecolatina la parte inmaterial o espiritual del ser humano, la cual hace que el cuerpo constituya una unidad viva e inteligente. En esta concepción, el alma constituye la forma del cuerpo y la supervivencia se entiende con facilidad, pues corrompido el cuerpo, el alma permanece. La antropología hebrea no conoce este dualismo alma-cuerpo, sino que ve al hombre como unidad, con la doble tendencia hacia lo espiritual y hacia lo carnal. Corazón de Jesús. Denominación de Cristo con la que se quiere destacar su amor a los hombres. Se ha tomado este simbolismo de lo que para nosotros representa el corazón y del relato de Juan 19:31-37, en el que narra cómo fue traspasado el costado de Cristo por uno de los soldados. La práctica de la devoción al corazón de Jesús es laudable si no se detiene en lo sensible, en el símbolo, sino que va a lo simbolizado, a Cristo que nos ama inmensamente. Espíritu, ser inmaterial, simple, inteligente, capaz de amar. Tanto en hebreo como en griego, significa soplo, viento. De ahí el empleo de estos términos para expresar realidades imperceptibles a los sentidos.
¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues de este número que hemos escuchado, el 2562. ¿De dónde viene la oración del hombre? Pues la oración viene de el corazón. La oración del corazón. ¿Por qué? Porque, oye, puedes hablar y hablar algo que simplemente pues es un eco superficial de algo que quieres tratar, pero sin más, no te toca el interior. El corazón es hablar con algo que a ti te toca, hablar con algo que te pide vida, hablar de algo que has experimentado en tu vida. ¿Cuántas veces escuchamos palabrería? Y Dios no quiere escuchar de ti palabrería. Quiere escucharte desde el corazón. Una alianza contractual es una alianza que tiene seguridad en que esta alianza se va a llevar a cabo. Y tú te la tomas en serio. Para tomarse en serio algo, necesitas entregar corazón, dar corazón. Y Dios, es verdad que esta alianza se sostiene en Dios, Dios que será de corazón. Por eso, para hablar de la oración hecha desde el corazón, con lo que tiene de serio esto, el hablar desde el corazón es hablar desde tu vida. Es lo mismo que decir, yo oro porque sé que en esta oración me juego la vida. Jugarse la vida. Y esto es de lo que vamos a hablar. ¿De dónde procede la oración? Pues del templo verdadero. Y el templo verdadero es tu cuerpo. Y en él tienes un sagrario, como diría el Concilio Vaticano II. Un sagrario, ese sagrario que es impenetrable, nadie puede violar. Solamente es el lugar entre tú y Dios. Y en este sagrario particular de cada uno, Dios se quiere pronunciar y tú te pronuncias con Dios. Es algo que toca la vida, no es algo superficial, es algo interior, es algo que afecta la vida. Por eso vamos a atender a la oración del corazón, de donde procede la oración verdadera. El adorar a Dios en espíritu y en verdad se hace desde el corazón o no se hace. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de la oración desde el corazón. Y para ello nos fijaremos en el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo no solamente nos reveló el corazón de Dios, que Dios también tiene corazón y por lo tanto Dios nos ama. Y nos ama no solamente con amor divino, sino también con amor humano. Y para tú orar a Dios desde el corazón, tienes que saber cómo se hace esto. ¿Cómo se hace esto de orar con el corazón? Pues lo vamos a ver mirando a aquel que nos ha enseñado a amar, vivir y orar desde el corazón. Es mirar al corazón de Cristo.
Escucha de la palabra.
Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz del sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no se le quebrará un hueso alguno. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron.
Reflexión.
Bueno, pues sí, pues vamos a hablar del corazón de Cristo. ¿Por qué? Hablando del corazón de Cristo es como nosotros podemos saber cómo orar desde el corazón. Lo que pasa que muchas veces cuando hablamos de esto del corazón de Cristo no sabemos muy bien a lo que nos referimos. ¿Cuál es el significado profundo de esta espiritualidad del corazón de Cristo? El significado profundo para saber qué es lo sustancial a lo accesorio del amor de Cristo, del corazón de Jesús, que es el símbolo del amor, pues hay que saber que el corazón de Cristo simboliza esto: amor de Dios, que desde la eternidad ama al mundo y por él dio a su Hijo. Es decir, que el corazón de Cristo expresa todo el cuerpo de Cristo, todo lo que es Cristo. Hablándolo desde ahí, se atenúa el símbolo específico, es decir, el corazón de Jesús. Lo que pasa es que cuando hablamos del corazón de Jesús, hablamos de un símbolo, el centro y el núcleo del Evangelio. ¿Y cuál es el centro y el núcleo del Evangelio? Es el amor. Esto es el centro del Evangelio, el amor. ¿Dónde nosotros hemos conocido el amor? Yo no puedo tener referencia del amor en ninguna parte, ni siquiera en el amor más próximo al amor de Dios, que es el amor de una madre. Cuando yo Cara a cara me he encontrado con el amor. Pues me he encontrado con el amor en el corazón de Cristo clavado en la cruz, allí en esta imagen del Calvario. Un Cristo que ha sido clavado y ha sido atravesado, como dice las Sagradas Escrituras, y con esa solemnidad, ¿verdad? Como si estuviera diciéndonos que allí hubo una verdadera revelación. Y es que yo sé del amor verdadero cuando Dios nos amó hasta el extremo en su Hijo Jesucristo, y con esta carga de significado del corazón abierto en el corazón de Cristo, he visto el amor verdadero, el amor hasta la extenuación, el amor hasta dar la última gota de sangre, el amor que da la vida. Por eso se ha vuelto una espiritualidad hacia lo íntimo de la persona de Jesús, hacia su conciencia profunda, su decisión de dedicación total a nosotros y al Padre. En este sentido, el corazón es considerado bíblicamente como el centro de la persona, el lugar de sus decisiones. Por eso cuando yo hablo del corazón de Cristo, no estoy hablando de unas vísceras, estoy hablando de una persona, estoy hablando de Jesús. Y Jesús dándose, entregando la vida. Esta espiritualidad nos sigue ayudando hoy a contemplar lo que es esencial en la vida cristiana. ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Es la caridad, es el amor. Por tanto, gran mérito de esta espiritualidad ha sido el haber llamado la atención sobre la centralidad del amor de Dios como clave de la historia de la salvación. Pero para captar esto era necesario aprender a leer las Escrituras, como nosotros lo hemos hecho en este programa, a interpretarlas de manera unitaria, como una revelación del amor de Dios a la humanidad. La encíclica Aurietis Aquas marcó un momento decisivo de este camino. ¿Por qué? Porque en esta encíclica se acude no a las devociones privadas, sino se acude a las Sagradas Escrituras para fundamentar la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. También un momento fundamental fue el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dei Verbum. En ella exhorta a todo el pueblo de Dios a una familiaridad orante con las Escrituras, que dan profundidad y sólido nutrimento a las varias espiritualidades o devociones. También en el punto de actualidad, todavía con el Papa emérito Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, escribió el pontífice emérito: en la historia de amor que nos narra la Biblia, Dios sale a nuestro encuentro, trata de atraernos, llegando hasta la última cena, hasta el corazón traspasado en la cruz, hasta las apariciones del resucitado. Y termina diciendo: crece entonces el abandono en Dios, y Dios es nuestra alegría. Anda, también el Papa Benedicto XVI hablaba de la alegría del cristiano al conocer el amor entregado de Jesucristo, como el Papa Francisco. Pues sí, Benedicto XVI también hablaba de esta gran alegría. ¿Por qué? Porque es la alegría de todo cristiano, empezando por los papas. La alegría de sentir que Dios se ha entregado a ti por amor, que Dios es accesible a ti por este corazón humano, por este corazón divino. Por tanto, se trata de leer cada vez con mayor inteligencia espiritual las Sagradas Escrituras, manteniendo viva la atención por lo que está en la raíz de toda la historia de la salvación. ¿Y cuál es la raíz de toda esta historia? Es el amor de Dios que se desvive por ti, amado oyente, por la humanidad, por el mandamiento del amor al prójimo, síntesis de toda la ley y de los profetas, como diría Mateos 7:12. De este modo, se acallan también todas estas objeciones al culto del Sagrado Corazón, que a lo largo de los siglos lo acusaban de intimismo o de fomentar una actitud pasiva en menoscabo del servicio al prójimo. Pío XII recordaba y refutaba estas dificultades que no han desaparecido ni siquiera en nuestro tiempo. También el Papa emérito Benedicto XVI escribió en su encíclica: «Ha llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración ante el activismo y el secularismo de muchos cristianos comprometidos en el servicio caritativo». También la encíclica Aurietis Aquas subrayó la importancia de la humanidad de Jesús en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. En esto seguía las reflexiones de los padres de la Iglesia sobre el misterio de la Encarnación, insistiendo en el hecho de que no hay duda de que el corazón de Cristo palpitó de amor y de todo otro afecto sensible. Por esto, la encíclica nos ayuda a defendernos de un falso misticismo que trata de superar la humanidad de Cristo para acercarse de modo directo al misterio inefable de Dios. Como afirmaron no solo los padres de la Iglesia, sino también santos como Santa Teresa de Jesús y San Ignacio de Loyola, la humanidad de Jesús es un paso imposible de eliminar para comprender el misterio de Dios. No se trata, pues, de venerar solamente al corazón de Jesús como símbolo concreto del amor de Dios por nosotros, sino de contemplar la plenitud cósmica de la figura de Cristo. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia, pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud, como dice la carta a los Colosenses. Por eso, la espiritualidad al Sagrado Corazón nos recuerda que Jesús es humano, y no hay algo tan atractivo como el corazón humano de todo un Dios. Dios te ama con corazón humano. ¿Sabes qué significa esto para ti? Significa que cuántas veces vamos buscando en la oración solamente a la divinidad, y esto es un error. Hay que buscar también en Cristo resucitado su humanidad, en el Cristo que te habla su humanidad. ¿Cuántos que vivís solos en vuestras casas, que necesitáis de una compañía humana, estáis tentados a decir: si es que yo lo que necesitaría, Dios, es una compañía más humana, como diciendo: es que tú no te encarnaste por mí, es que tú has pasado de largo, ¿por qué? Porque yo creo en un Dios solamente trascendente. Oye, que Dios se ha encarnado para que tú no te sientes solo, para que tú no te sientes sola, que Dios te acompaña, y te acompaña a ti que llevas el camión, te acompaña a ti que llevas el coche, te acompaña a ti que estás ya en el trabajo, te acompaña a ti que estás en casa ya haciendo el desayuno y estando ahí en la cocina. Te acompaña a ti que llevas los cascos puestos, te acompaña a ti, y Él te siente con corazón humano. ¡Qué alegría sentir a la Trinidad, en la Trinidad, a un corazón humano en medio de la Trinidad! ¿Todo un Dios trinitario tiene corazón humano y siente con corazón humano? ¡Claro que sí! Porque el Verbo se ha encarnado, y porque esta encarnación es para siempre, por siempre. Hasta tal manera que las llagas del corazón de Cristo, las llagas de sus palmas y de sus pies, son llagas que lleva el resucitado, son llagas trinitarias. Por eso, el saber que toda la Trinidad está sintiendo con el corazón de Cristo y con las llagas de Cristo, han expresado esa experiencia de muchos místicos, de muchos que se han acercado a la oración y han encontrado en la oración este susurro humano de un Dios que se hace eco de los dolores, de los sufrimientos de los hombres, de tus sufrimientos, del sufrimiento tuyo, del que escuchas, tú que estás escuchando Radio María. Tu sufrimiento no es indiferente ante Dios, no es indiferente porque lo lleva a Él mismo y lo lleva con corazón humano. Los llevas con llagas humanas. Este es un gran misterio. Benedicto XVI, en una carta en el aniversario de la encíclica, pues decía en el aniversario de la encíclica, decía esto tan hermoso de Aurietis Aquas, decía, es que el corazón de Cristo hay que conocerlo. ¿Por qué? Porque es la intimidad del corazón de Jesús. Hay que experimentarlo, porque es lo que hacemos en la oración, que es más que experimentar, tratar a ese corazón, sentir con ese corazón. Y es experimentarlo y vivirlo. ¿Y vivirlo cómo? Vivirlo en los hermanos. Vivirlo compartiendo este amor que te da el manantial del corazón de Cristo, regalarlo a los demás. Esto es orar con el corazón. Orar con el corazón no significa orar desde ti. Es orar desde lo que tú bebes desde el corazón de Jesús. Él es el manantial inagotable que sale de su costado abierto y que te lo hace beber a ti. Y tú te conviertes también en surtidor de agua viva para los demás, lo que decíamos en otros programas. Ahora sabemos el secreto de orar con el corazón. No se trata de orar desde tu corazón que está en sequedad, que está en desierto. Es orar sabiendo que sabes de dónde tienes que beber. Bebes del corazón de Cristo. Bebiendo del corazón de Cristo, tú te haces surtidor ¿para quién? Para los demás. Es conocer dónde está la fuente. Experimentar esa fuente en la oración y vivirla comunicándola a los demás. La Beata Madre Teresa de Calcuta no podía realizar su función si no era por medio de la oración constante. Ella conocía dónde estaba la fuente y la fuente estaba, su fortaleza estaba en Jesús. Por eso tenía 2 horas diarias de oración. De ahí partía la experiencia y la experiencia de estar esas horas contemplando el corazón de Dios. Al experimentar esto, ella lo revertía. ¿Y dónde lo revertía? Lo revertía en los más pobres. Por eso todo el mundo se pregunta, ¿dónde está la fuerza? Dios mío, ¿cómo yo podría cambiar mi vida? ¿Dónde está la fuerza para vencer este pecado? ¿Dónde está la fuerza para vencer mi egoísmo? ¿Dónde está la fuerza para yo vencerme? Que sé que el gran impedimento muchas veces de tener otra vida soy yo mismo. Esas fuerzas están en Cristo. Está en el corazón de Cristo. También la espiritualidad del corazón de Jesús nos recuerda también que Jesús se entregó a sí mismo de todo corazón. Es decir, voluntariamente y con entusiasmo. Se nos dice, pues, que hay que hacer el bien con alegría, porque mayor felicidad hay en dar que en recibir, como dice Hechos 20:35. Dios ama al que da con alegría. También lo dice 2 Corintios 9:7. Esto, sin embargo, no deriva de un simple propósito humano, como hemos dicho. No radica en tu fuerza. Tú no podrías amar sin beber de la fuente, sino que es una gracia que Cristo mismo nos consigue. Es un don del Espíritu Santo que hace que cualquier cosa sea fácil y nos sostiene en el camino diario, incluso en las pruebas y en las dificultades. Nos ayuda a poner en práctica lo que dice San Pablo al principio de la segunda parte de la carta a los romanos, dando una síntesis práctica de la vida cristiana. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Este culto espiritual nace del corazón. Nace del corazón de Cristo. Nace de tu corazón empapado por ese amor que recibes en la oración. Y desde ese amor te regalas a los demás. Por eso, orar desde el corazón significa compartir el amor de Cristo y en su amor llegar a compartir este amor a los demás. Es orar desde el corazón.
Corazón de Cristo, ámame. Corazón de Cristo, enamórame.
Años anunciando la buena noticia.
15 años llevando esperanza a muchos hogares.
15 años rezando juntos.
15 años de alegrías y dificultades, pero siempre de la mano de María.
Ayúdanos a seguir muchos años más esta senda con tu oración, voluntariado y donativo. Si quieres hacer un regalo de cumpleaños en forma de ayuda económica a la Radio de la Virgen, puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902-500-518.
Radio María, 15 años. Nuestra fuerza, la esperanza.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, y estamos hablando del corazón de Cristo. ¿En qué sentido? El corazón de Cristo es la persona de Cristo, el corazón de Cristo realmente es el corazón del Redentor, es Jesucristo mismo, pero no simplemente porque se trate de una denominación, porque se trate del corazón del que es Redentor, sino porque es el corazón de la redención misma. Es que Cristo es la persona que nos ha regalado el amor del cielo y con ello sabemos cuál es el camino de nuestra felicidad es amar. ¿Y quiénes lo dicen? Pues lo dice el Papa Pío XII en la encíclica Aurietis Aquas, que dice, por tanto, en el corazón de nuestro Salvador vemos de alguna manera reflejada la imagen de la persona divina del Verbo, como también la imagen de su doble naturaleza, humana y divina, y podemos admirar en él no solo el símbolo, sino también la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Juan Pablo II lo decía en Redemptor Omnis, que decía, en último término, la redención no es otra cosa sino la justicia en el corazón del unigénito, del que deriva la justicia al corazón de todos los hombres. Nos coloca en el centro como siquiera si quisiera sintetizarlo todo en el corazón del unigénito, y de ahí deriva a los corazones, a la vida íntima, a la raíz de la existencia de todos los hombres, a querer comunicar este amor a los demás. También en la encíclica Dives in Misericordia, después de haber hablado de la misericordia de Dios y decir que la Iglesia tiene obligación de venerar y predicar esa misericordia, dice: la Iglesia parece venerar sobre todo la misericordia de Dios cuando se dirige al corazón de Cristo, de manera que la expresión sensible de la misericordia de Dios es el corazón de Cristo, y cuando la Iglesia cae en ese corazón, se confía a ese corazón, sobre todo entonces parece venerar la misericordia de Dios. También el Papa emérito Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Es, pues dice: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él, para subrayar que el origen de la vida cristiana está en el encuentro con una persona, dado que Dios se ha manifestado de la manera más profunda a través de la encarnación de su Hijo, haciéndose visible en él. En la redención con Cristo podemos reconocer quién es verdaderamente Dios. Es más, dado que el amor de Dios ha encontrado su expresión más profunda en la entrega que Cristo hizo de su vida por nosotros en la cruz, al contemplar su sufrimiento y muerte, podemos reconocer de manera cada vez más clara el amor sin límites de Dios por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. También la mirada dirigida al Señor, que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, nos ayuda a prestar más atención al sufrimiento y a la necesidad de los demás. La contemplación en la adoración del costado traspasado de la lanza nos sensibiliza ante la voluntad salvífica de Dios. Nos hace capaces de confiar en su amor salvífico y misericordioso, y al mismo tiempo nos refuerza en el deseo de participar en su obra de salvación, convirtiéndonos en sus instrumentos. Los dones recibidos del costado abierto del que han salido sangre y agua hacen que nuestra vida se convierta también para los demás en manantial del que manan ríos de agua viva. La experiencia del amor surgida del culto del costado traspasado del Redentor nos tutela ante el riesgo de replegarnos en nosotros mismos y nos hace más disponibles a una vida para los demás. En esto hemos conocido lo que es amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Y el Papa Francisco, ¿qué dice hoy, actualmente, en el punto actual? El Papa, comentando el pasaje del Evangelio en el que los discípulos no logran sanar a un muchacho, el mismo Jesús debe intervenir, lamentando la incredulidad de los presentes y al padre de aquel chico que le pide ayuda. Responde que todo es posible para el que cree. Fue la homilía del 20 de mayo del 2013 y dice: pero ¿por qué esta incredulidad? Creo que es justamente el corazón que no se abre, el corazón cerrado, el corazón que quiere tener todo bajo control. A que esto es muy familiar para ti, ¿verdad? ¿Cuántas veces tú te pasa lo mismo? Querer todo, tener todo bajo control. Y cuando parece que algo que se te escapa, pues ¿qué pasa? Pues que te vienen los nervios. Es un corazón que no se abre y no deja a Jesús el control de las cosas. Y cuando los discípulos le preguntan por qué no han podido sanar al joven, el Señor responde que aquel tipo de demonio no se puede eliminar sino solo con la oración. Todos nosotros llevamos un poco de incredulidad dentro. Es necesaria una oración fuerte, y esta oración humilde y fuerte hace que Jesús pueda obrar el milagro. La oración para pedir un milagro, para pedir una acción extraordinaria, debe ser una oración coral que nos involucre a todos. Pero es necesario, dice el Papa Francisco, orar con el corazón, una oración valiente que lucha por llegar a aquel milagro, no a aquellas oraciones de circunstancia. ¡Ah, rezaré por ti! Reza un Padre Nuestro, un Ave María y después me olvido. ¡No! Oración valiente, como aquella de Abraham que luchaba junto al Señor por salvar la ciudad, como aquella de Moisés que tenía las manos en alto y se cansaba rezando al Señor, como aquella de tantas personas, de tanta gente que tiene fe y con la fe reza, reza constantemente. La oración hace milagros, pero debemos creer. Creo que podemos hacer una bella oración y decirle durante toda nuestra vida al Señor: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y cuando nos piden rezar por tanta gente que sufre en las guerras, los refugiados, por todos los dramas de la actualidad, rezad al Señor, pero con el corazón. Y dice el Papa Francisco: hazlo, hazlo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad, que también está en mi oración. Pues esta invitación del Papa Francisco nos lleva a esta oración desde el corazón, una oración como la que hizo Jesús en la cruz, una oración que implica la vida, una oración desde el corazón. Esto es lo que significa. Y tú la llevas dentro, porque tú tienes corazón. No hay mayor desgracia que cuando le dicen a una persona: es que ese hombre no tiene corazón, ¿verdad? Todos tenemos corazón, y Dios te ha dado ese vaso de tu corazón para llenarlo y para compartirlo con los demás.
Oración.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros ese mismo fuego que ardía en el corazón de Jesús mientras hablaba del reino de Dios. Haz que este fuego nos sea comunicado de la misma manera que se comunicó a los discípulos de Emaús. Haz que no nos dejemos vencer o turbar por la abundancia de las palabras, sino que detrás de ellas busquemos el fuego que se comunica e inflama nuestros corazones. Solo tú, Espíritu Santo, puedes encenderlo. Y a ti, pues, devolvemos nuestra debilidad, nuestra pobreza, nuestro corazón apagado, para que tú lo vuelvas a encender con el calor de la santidad de la vida, de la fuerza del reino. Danos, Espíritu Santo, comprender el misterio de la vida de Jesús. Danos el conocimiento de su persona, aquel sublime conocimiento por el que Pablo dejaba perder todo, con tal de comunicar en sus sufrimientos y participar en su gloria. Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de Jesús, que conoce a Jesús con la perfección y la plenitud de la Madre y con la perfección y la plenitud de aquella que está llena de gracia.
Recuerda.
¿Qué es la oración? La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, que habita en sus corazones. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada, e incluso después de la caída, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, todas las historias de la salvación dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre. Pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
Bueno, y abrimos nuestros micrófonos como en todos los programas para que participéis con vuestras preguntas. Ahora recordamos el número.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Ya tenemos una pregunta, ¿sí?
Así es, de la vez anterior habíamos recogido una que nos hacía un oyente de Toledo. Dice que tiene muchas dudas sobre la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento y pide una palabra de ayuda.
Siempre la duda, nos escandalizamos de ella, y la duda forma parte también de la espiritualidad del creyente. ¿Cómo digo esto? Pues fijaos, así como el bebé, el chico, cuando crece tiene fiebre, pues la duda es la fiebre que hace crecer a la fe. Es decir, no hay que preocuparse porque uno tenga dudas, porque la duda siempre nos acompañará, pero para afianzarnos más en la fe. Y después, sobre la presencia de la Eucaristía, fijaos el mandato del Señor: este es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros, haced esto en conmemoración mía. Estas palabras del Nuevo Testamento demuestran la importancia que dio Cristo a este mandato. Es el mandato de su presencia, y nosotros sabemos que Él es el Verbo, es la palabra encarnada, y lo que Dios dice lo hace. ¿Y por qué razón? Porque Dios es Dios. Dios puede sacar de las piedras hijos de Abraham. Dios puede hacer del pan y del vino el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros los católicos creemos en esta acción del Espíritu Santo. En Cristo se hace presente en el pan y en el vino, convertidos en su cuerpo y sangre. Claro, estas palabras en los tiempos de Cristo, cuerpo y sangre, tuvieron un sentido muy profundo, y es probable que estas imágenes de cuerpo y de sangre hoy en día no captemos todo su significado. Por ejemplo, para nosotros la palabra cuerpo significaría solamente el cuerpo físico. Sin embargo, los discípulos de Cristo, junto con la gente de aquel tiempo, habría entendido cuerpo como toda la persona, especialmente todos los pensamientos y sentimientos de su corazón. Cuerpo para ellos sería parecido a la idea de un ser humano para nosotros. Y para ellos, sangre significaba la vida de la persona, no limitada a la vida física, sino también su vida intelectual, emocional, espiritual. Cuando Cristo dice que en el pan y el vino son su cuerpo y su sangre, dice que está presente por estas especies toda su persona ofreciéndose por nosotros. Fíjate lo que dice Luis Alonso Schecker. El pan y el vino consagrados recuerdan, actualizan, hace presente en el seno de la comunidad la memoria de Jesús, es decir, toda su vida entregada a los pobres, los marginados y pecadores, que culmina con la muerte en la cruz y la resurrección. Es toda la vida de Jesucristo que está presente en la celebración de la misa. Su presencia no es la presencia de un huésped que queda apartado y que vino solamente para ser honrado. Cristo se hace presente en la Eucaristía para actuar con su pueblo. En la misa Cristo está con nosotros, como estaba con sus discípulos y la gente de entonces. Compartimos estas realidades por la celebración de la Eucaristía en la comunidad de fe. Es por eso que podemos decir que el pan y el vino de la Eucaristía son nuestro alimento espiritual. Nos une con él en la nueva alianza, con el Padre, y nos hace su cuerpo vivo. Por eso es importantísima la Eucaristía, para unirnos a Cristo y participar de su amor. Creo que hay otra pregunta, ¿sí?
Sí, nos llama Rosa de Vigo y nos pide, bueno, nos dice que él le pedía al Señor, ella, el don de lágrimas para llorar los pecados como lloraba David, pero ahora está leyendo el libro de Samuel y dice que en él pues no encuentra que realmente David llorara por sus pecados, sino que lo hacía por su hijo.
Sí, bueno, David lloró por su hijo y lloró por sus pecados, ¿eh? Es decir, ante las palabras del profeta diciéndole que has pecado, ¿eh? Con estas palabras del profeta, él tiene este salmo, el Salmo 50, el Miserere, el de la misericordia, misericordia Dios mío, que rezamos todos los viernes en la liturgia de las horas. Pues el Salmo 50 es todo un quebrantamiento interior. Las palabras del Salmo 50 no se dicen plácidamente. Las palabras del Salmo 50 se dicen con un corazón que realmente llora el pecado, que realmente está sintiendo lo que dice. Fijaos que hoy hemos hablado de la oración del corazón, el orar con el corazón, palabras como las que le suscitó Dios en el corazón de David, en el arrepentimiento que tuvo, son las de un corazón que llora, un corazón que se da cuenta de lo que ha hecho. Hoy mismo en la Eucaristía vamos a escuchar, o hemos escuchado, lo que pasó en la vida de David con su pecado, ante ese pecado tan grave de David, que ni más ni menos que ponía en entredicho todo lo que Dios como don le había regalado a David, ante ese pecado viene la conversión, y la conversión siempre viene por las lágrimas. Lo que pasa que la palabra de Dios nos describen todos los detalles. Hay algunas veces que sí y otras veces que no. Pero ya sabes, el Salmo 50 de David, el Miserere, solamente puede ser pronunciado de verdad y con el corazón llorando, ¿eh? Porque son palabras muy fuertes, muy graves, y estas palabras solamente se pueden decir desde un corazón apenado y desde un corazón esperanzado en la misericordia de Dios. Son las 8:55 y esto significa ¡trin! Es el pitido final. Ya sabéis, hasta el próximo viernes. Ya sabéis que el próximo viernes trataremos el punto 2563 del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues ya sabéis, en el corazón de Cristo, alabad a Dios.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.